Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en los que vamos a tratar de María en el misterio de Cristo. Y nos van a servir para estas reflexiones la encíclica del Papa, del Santo Padre Juan Pablo II, sobre la Redentoris Mater, sobre la Virgen. En los últimos capítulos hemos tratado del primer punto que trata el Papa, ¿no? María en el misterio de Cristo, y introduce la misión de María en la Anunciación, en esta visita del ángel San Gabriel, que anuncia a María que el Señor la ha elegido como Madre de Dios, y su respuesta. El Papa pone este capítulo evangélico de la Anunciación junto con el de la Visitación para dar mayor luz sobre la persona de María y su misión dentro del plan de la redención y de la obra de Cristo. Sabemos que María, cuando recibe este anuncio del arcángel San Gabriel de que Dios la quiere como madre de su hijo, ella presenta la dificultad que para ella es la más evidente. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Y sabemos también el sentido de estas palabras. Significa que María no tiene relación matrimonial con ningún hombre. No conozco varón, no es que no, porque ella evidentemente estaba ya desposada con José y había en vistas un matrimonio, pero ella no contaba, de acuerdo con su esposo San José, con una relación matrimonial, una relación conyugal para la procreación, puesto que ella pone esto como duda que ella no sabe resolver. ¿Cómo seré madre si yo no conozco varón? Si yo tengo esta determinación de no conocer varón, ¿no? De donde la Iglesia extrae ya la enseñanza, el dogma de la virginidad de María. Había hecho ya su consagración personal a Dios, que implicaba una consagración en virginidad, aunque estuviera desposada con José, porque una mujer sola o una mujer soltera en la cultura judaica no tenía ningún puesto en la sociedad, no tenía ni voz ni voto, ni podía trabajar, ni era nadie. Y es muy interesante cómo la respuesta del ángel no es concebirás a tu hijo de la manera natural, sino que concebirás a tu hijo por la intervención del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por la acción del Omnipotente. Como esto es una cosa absolutamente novedosa para María, nosotros estamos, como digo, siempre familiarizados ya con las verdades de la fe, pero María lo oía por primera vez, ¿no? Una virgen, una doncella, ya prefigurada en el Antiguo Testamento, pero una doncella que queda encinta y que da a luz y permanece doncella, como sucedió con la Virgen María, es una obra prodigiosa de Dios, es un prodigio. Entonces el ángel le dice, y de la misma manera que hay una intervención de la potencia de Dios para que tú seas madre, el signo que te doy es que tu prima Isabel, en su vejez y en su esterilidad, también está esperando un hijo y ya está en el sexto mes la que consideraban estéril. Es decir, para que María pueda fiarse de que quien le habla, le está hablando de parte del Dios Omnipotente, le presenta ante su conocimiento un hecho que ella no sabía, y es que su prima, que vivía distante en otro pueblo, estaba embarazada también, esperaba un hijo por un milagro, porque Isabel era estéril y era ya avanzada en edad. Y este conocimiento, esta noticia, hace que María, pues prácticamente, digamos, se olvide de su propia situación, de la propia novedad de su situación, está encinta después de su sí, después de aceptar este encargo de Dios, y además va a ser la madre del Mesías. Ella no se para de decir qué tendré que hacer ahora, tendré que comprarme vestidos nuevos. Ella no piensa en sí ni en la dignidad que esto le comporta, sino que se le pone por delante la necesidad de su pariente. De aquí, la verdad, la enseñanza tan hermosa de que para María lo más inmediato es la caridad y su misión de sierva. Como dice, he aquí la esclava del Señor, ella se considera sierva del Señor y se considera al servicio también de las personas que la necesitan. La Virgen entonces se pone en camino hacia Ain Karim, que sería el pueblo donde residía Isabel, que no estaba muy distante de Jerusalén, para ayudar a su prima en los últimos meses de la gestación, que se presupondría un poco costosa por la edad avanzada de Isabel. Y cuando María e Isabel se encuentran, la criatura, dice el Evangelio, de Isabel salta de gozo en su seno. Es como la criatura que está en el seno de Isabel es San Juan Bautista. parece que San Juan Bautista percibe la presencia de Dios en el seno de la Virgen y salta de alegría, ¿no? Es el Evangelio. Le habían dicho a la Virgen, alégrate. El Evangelio también significa buena noticia y María es portadora de alegría y de buena noticia. Que eso le pasa a cualquiera de nosotros. Cuando se pone delante de la Virgen, cuando se va a un santuario, cuando hay una especial presencia de la Virgen, también algo salta de gozo dentro de nosotros, ¿no? Se reconoce en ella la Madre del Amor Hermoso, como se la llama, ¿no? Se reconoce en ella la gracia, la santidad y la imagen de Dios que ella nos lleva en sí y nos transmite. Isabel, sintiendo este transporte de alegría de su hijo en su seno, pues la saluda diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella reconoce en el vientre de María al Salvador que ha hecho que su hijo saltara de gozo. Esta bendición de Isabel se considera como tan unida al saludo del ángel que el Ave María, que es la oración más común a la Virgen María, las ha puesto juntas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y Isabel continúa con una exclamación de asombro, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y esta es ya una confesión de fe. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor, la madre del Mesías, la madre del Salvador, venga a mí? Y no puede sino ensalzar a la Virgen María y decirle, feliz aquella que ha creído que las palabras del Señor se cumplirían. Feliz tú porque has creído. Y esta, dice el Papa, esta alabanza de Isabel a su prima María nos da también una gran luz sobre quién es María y cuál es su aportación al misterio de la maternidad divina, al misterio del Redentor y de la Madre del Redentor, en este caso. Porque apunta Isabel a la fe de María. Feliz tú porque has creído, feliz la que ha creído. Y precisamente nos enseña el Concilio, nos enseña las Escrituras, que al don de Dios, a la revelación de Dios, el hombre responde con la obediencia de la fe. Y precisamente María cumple esto en toda la plenitud. Al don de Dios, de la maternidad divina y de la encarnación, ella responde con un, podríamos llamar, no sé si se podría llamar apropiadamente, pero como un abismo de fe, ¿no? Como una fe, como decíamos antes, inmensa, donde puede caber ese don de Dios, que exige una fe tan grande, ¿eh? Porque hay que tener una fe enorme para aceptar esta revelación de Dios inesperada totalmente, de la encarnación de Dios en un hombre. María es feliz porque ha creído y ella también es modelo de los creyentes, ¿no? Nosotros, igual que ella, aprendemos, miramos a María como a un espejo, como a un modelo y entendemos que cuando Dios se nos acerca, nuestra respuesta a Dios que revela es la fe. Igual que pues, podemos decir un hijo, ¿no? La respuesta de un hijo ante un padre o una madre que le indican lo que tiene que hacer es la confianza, el abandono, dice el Papa. María se abandona a la misión que Dios le confía. Dice el Papa que María responde a este don de Dios con todo su yo humano y femenino, que es un pensamiento muy bonito, ¿no? Como Dios no impone, no quiere robots, no quiere ejecutadores mecánicos de su palabra, sino que Él busca cooperadores. Y uno que coopera es uno que pone todas sus capacidades, toda su persona en la obra confiada. Y María responde con esa disponibilidad perfecta a la obra del Espíritu Santo y esa apertura total, esa acogida total a la iniciativa de Dios. Ella, María, se reconoce como la esclava del Señor. El Papa dice cómo es una preciosidad este paralelismo de he aquí la esclava del Señor con lo que nos revela el autor de la carta a los Hebreos, que las palabras de Cristo al entrar en este mundo. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Entonces, la disposición de Cristo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, encuentra un eco precioso y a medida en la criatura, en la persona de María, que dice, he aquí la esclava del Señor. Es ahí donde se ve también la dignidad y cómo María había estado preparada para estar a la altura de, como ser humano que es, claro, es imposible porque Jesucristo es Dios, pero para responder adecuadamente a la misión de Jesucristo. Y en esto el Papa también hace un paralelismo con Abraham, ¿no? Igual que en la primera alianza, la fe de Abraham había supuesto la bendición transmitida a partir de él y a través del pueblo de Israel a todas las naciones, en esta nueva alianza que Jesucristo establece con la humanidad, está María como la que ha creído. O sea, la fe de Abraham es la puerta de la bendición y la fe de María sería el inicio de la puerta de la nueva alianza que nos trae Jesucristo. Es también un paralelismo basado en la Escritura y que pone muy, digamos, a la luz de la Escritura la figura de María como arca de la nueva alianza, la fe de María. Pues nos tenemos que quedar con este pensamiento, que nuestra fe tiene que ser siempre viva, disponible, abierta y confiar siempre en la iniciativa de Dios. Pues que ella nos ilumine y nos vemos en el siguiente capítulo.